3 de la tarde.
Reyes, Reyes, mucho más que pipas, todos los días, snacks y palomitas. Pipas Reyes, siempre van contigo, viendo el fútbol y con tus amigos. Reyes, Reyes, frutos secos, Reyes, Reyes, Reyes.
Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
Ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues que va a haber un...
Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 86 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Aquí es la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
Dar plantón a los médicos en consulta tendrá una multa de 5 euros en Francia si no cancelan la cita 24 horas antes. Aunque no va a pasar aquí, por ahora plantea dilema.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
De lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía.
Ay, mi velero.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, perdóneme usted, madre mía.
El sueño es ese placer que la mayoría de las veces se ve perturbado por un vecino amante de arrancar el cortacésped a las 7 de la mañana o por otra criatura que ha visto todos los episodios de Bricomanía donde aparecía el rubio con un taladro y le gusta emularlo a eso de las 4 de la tarde. Dormir bien es un placer que se va perdiendo con los años. De bebé dormimos más que un koala con una sobredosis de valeriana. De niños dormimos peor porque ya tenemos que ir al colegio y a las 7 y media tocan Diana y estamos muertos de sueño. Pero los sábados y domingos, que podemos dormir hasta que nos dé la gana, nos despertamos a las 7 y cuarto para alegría de nuestros padres. En la adolescencia se duerme muy bien, pero con los horarios cambiados, es decir, podemos dormir las 8 horas reglamentarias, pero acostándonos a las 7 de la mañana de recogida y levantándonos a las 3 de la tarde. De adultos, ese sueño que no se perdía ni con un terremoto en la adolescencia se quiebra por el sonido de un mosquito o por el niño chico que se viene a tu cama. Y ya de ancianos dormimos menos que un búho con problemas de hipoteca y a las 5 de la mañana estamos de pie, locos por ver obras. Pero el eterno dilema es, ¿se duerme solo, mejor o acompañado? Romanticismos aparte, coincidirán todos ustedes en que como se duerme solano a pierna suelta, no se duerme con alguien al lado. Hay parejas en las que uno de ellos incluso tiene que dormir con espinillera de las patadas que pega el cónyuge. Pero si tenemos que dormir acompañados, ahora ha salido un estudio que nos dice quién es el compañero ideal de cama para las mujeres. Y en el estudio dan a elegir entre perro, gato o pareja. Les dejo un segundo para que hagan sus apuestas. ¿Ya? Pues dice este estudio que el que menos perturba en una cama a una señora a la hora de dormir es el perro. Digo yo que también dependerá del perro, porque hay perros con más nervios que un entreco de caballo de picao y otros muy tranquilos. Eso sí, se dormirá más tranquilo con un perro, pero te puede poner la cama con más pelo que el bidé de Chewbacca. Dice el estudio que las mujeres con perros o perros y gatos se acuestan y se levantan más temprano que aquellas que solo tienen gato o pareja. Eso es porque al perrito hay que sacarlo por la mañana, que libere a Willy, y al gato le pones un arenero y tienen que sacarlo los geos de tu casa. El estudio sostiene que los gatos como pareja de cama son tan perturbadores como los humanos. Los humanos roncamos y los gatos ronronean, y además, yo que he tenido la experiencia de dormir con gato, el gato, tan cuidadoso él cuando anda por sus dominios, cuando se mete en la cama no distingue entre testículo o seno. Pisa por donde sea.
Totalmente.
Y alabado sea el Señor con el consiguiente recitado posterior del dueño del árbol genealógico del gatito. Lo dicho, que todo esto está muy bien, pero como se duerme solo, no se duerme acompañado. Y puesto a dormir con un perrito, que sea un perrito caliente.
Ay, mi velero, velero mío,
Canal Sur Radio.
Llévame contigo a la orilla del río.
El programa del yoyo.
Ladies and gentlemen, let the show begin.
Ladies and gentlemen, madame, monsieur, dame und herren, bienvenidos al programa del Yuyu a las 3 de la tarde en directo de este miércoles, previo ya a la semana de inicio de la Feria de Sevilla. Charo Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, muy buenas tardes, muy políglota.
Sí, porque este programa ya cualquier día con esto de la inteligencia artificial se va a escuchar en Tailandia, lo que sea, y la gente va a flipar en colores. Don Jesús Acevedo, ¿qué tal?
Buenas tardes, aquí con la alergia. Aquí hoy lo mismo. Estornudo más y río menos, ¿eh? Así que aviso.
Bueno, disclaimer, ¿qué pasa?
Buenas tardes. A mí me ha traído a la memoria lo que acaba de comentar de dormir solo acompañado.
Es lo del perrito caliente.
No, es que mi mujer ha puesto una aplicación en el móvil, que tú, Jesús, a lo mejor sabes cómo se llama, no sé el nombre de la aplicación.
A ver.
Una aplicación que le da al botón y te graba toda la noche y te destaca de cada tramo de hora cuando ha habido ruido, es decir, que te saca los ronquidos o si te ha levantado a hacer pipí.
Eso es cierto, David.
Entonces,
sí,
mujer está
¿cómo
ahora
se llama la aplicación? No lo
hay varias.
No lo
hay
sé,
varias.
Pero lo tiene puesto. Entonces me dice esta mañana, mira, y me pone un señor roncando y digo, ¿sí quién es? Dice, ¿eres tú? Digo, ¿y si eres tú?
Oye, pero pone, que te grabas sin tú saberlo y durmiendo.
Ella lo pone no en la mesita de noche. Y
la
ahora,
mujer sí lo sabe, pero, el que no lo sabe es él.
Eso es el motivo por el que yo creo que le ha empezado a grabar es porque por la mañana yo siempre le digo, anda que no has charlaona, porque ella charla mucho por la noche.
Sí, ¿no? Ella te habla, ¿no?
Y digo, pero dice, ¿qué he dicho? Digo, no sé, estaba hablando con un camarero. Ella está muy interesada, en saber qué es lo que sueña. Entonces se ha puesto en la aplicación esa y ya todas las mañanas cuando se levanta se pone a revisar. Y el otro día captó un poquito de su sueño.
No será la de Pokémon, ¿no? La Pokémon Sleep, ¿no?
Que ¿pero que de verdad existe eso?
Claro.
Qué
yo sabía, a lo mejor
esta
también está contando.
No, que te graba toda la hora, pero solo te destaca después los 30 segundos en el que ha habido
ruido.
¿Y si
te parece un espectro o algo? Alguien que te habla y no es ni ella ni tú.
¿Te imaginas? Chano,
buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y Juan el Malaje también.
¿Cómo estamos?
¿Ha escuchado usted eso?
Eso, Juan. ¿A usted si utilizar una aplicación de esta como la que dice David y le apareciera alguno de los clientes que acaba de tener la funeraria, usted le asustaría
de punta,
o no?
Pelo de punta. Yo sigo ya curado de espanto, yo he visto muchas cosas.
¿Ha visto cosas? No, cuente, cosa, guay, exclusiva, por favor.
Golpecito.
¿Y golpecito?
Susurro. Sí, pero eso son cosas todas, no pasa nada.
Pero eso que
dice la gente y dice el refrán, ese refrán hay que llevarlo a gala, que dice la gente que no, que de lo que hay que asustarse es de los vivos,
eso
no de los muertos.
Verdad.
Pero muertos ya los foreitos cuando ya entregan la cuchara ya.
Eso, los muertos no le dan problema, nada, ¿no, Juan?
Los vivos sí.
Los vivos,
sí, no, pero a mí me interesa, pagar, y además hoy vamos a hablar también un poquito de eso, ¿sí? Le ha tocado su friki noticia, pero Juan, pero eso que es cuando se queda el finado o finada solo que se va a dar a su familia a dormir, o durante el jaleillo de allí de
hombre,
un tanatorio.
Se sonará cuando hombre, ya no queda
cuando
nadie.
No queda nadie. Sí.
Cuando no queda nadie, porque el murmullo.
Pero siempre hay una explicación. Eso es como cuando escuchábamos, por ejemplo, por la noche que decíamos que escuchamos como una bola.
Eso es la canica, ¿no? La canica famosa.
Y eso tiene una explicación porque dice que pone unas cosas de aire que coge las tuberías.
Sí, sí, bueno.
Y al final tú escuchas ruido raro en cualquier sitio.
Y eso despierta, como claro, contaba Yuyu en el monólogo, porque claro, a mí me despierta mi vecina de arriba, una señora de 80 años, trajenaria ya.
¿Que ronca?
No, que se pone los tacones.
Que yo digo, bueno, pero, contando.
Sí, que se da paseo con tacones. A ver, que yo respeto a todo el mundo, que yo comprendo que si llega de la calle, pero esta mujer no sale apenas de casa y a las 2 de la mañana está dando vueltas con los tacones, David. Va a ducharse con los tacones, va a la cocina con los tacones. Y yo con la edad.
¿No será actriz y hace grabaciones o algo?
Bueno, no sé. ya me dejan con la duda. Pero lo que cuenta Yuyu, yo me despierto. Ya con nada claro, me despierto, ya me desvela.
Mira, esa aplicación de la que he hablado puede servir para también detectar un robo. Imagínate que te están asaltando la casa.
Porque hay más ruido.
Y ahora un tío, el ladrón le dice al otro, en vez de decirle Antonio, se ha caído, no sé qué, le dice un mote, le dice, oye, Yogi, no sé qué.
¿Yogi?
Y entonces cuando la policía escucha el sonido, dice, claro, y a través del mote, coge al ladrón. Quiero decir que está bien esta aplicación.
A mí me daría cosita escuchar lo que ha pasado durante la noche al día siguiente. No por nada, ¿eh? A mí me daría reparo, porque a ver si no me va a gustar lo que escucho.
A veces
me gusta
y a ver si tienes que volver a dormir en el mismo sitio. A ver cómo pega tu ojo, Charo.
Yo que si hago cuando mi mujer empieza a hablar, que habla tela en las pesadillas, es pega la oreja. Yo pego la oreja un montón.
Porque tú eres mocatilla, ¿eh? Tú eres mocatilla.
Hombre, cuando habla me despierto. Yo que sé, es que me habla, a ver si dormimos juntos, me habla a la oreja y me dice, mira, ese sofá no sé qué amarillo. Y entonces digo, ¿qué? Y cuando veo que está en una pesadilla o en un sueño, pongo la oreja
también.
Y le digo, y por la mañana digo, oye, ¿dónde has estado? Que estaba hablando con un camarero, no sé qué, de un sofá amarillo. Entonces ella tiene tanta intriga que se ha puesto esa aplicación para escucharse hablar por la noche.
Y no se asusta por la noche, porque a mí me ha pasado, dormí con una persona sonámbula. Y despertarse y decirme, ¿sí? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Y salí corriendo.
¿Las personas sonámbulas existen? No son...
Hombre, claro,
hombre, te diré, si tienes enfrente una...
¿Quién es sonámbula, tú?
Yo he sido... Ya no me levanto, pero sí de hablar y de incorporarme en la cama. Lo que pasa es que, claro, mi marido pues me claro, vuelve otra vez a costar. Pero mi madre cuenta, o contaba cuando ella, bueno... Sí, contaba que una de las 10 era adolescente y de repente vio la casa antigua, pues vio que se encendía el cuarto de baño. Mi madre, claro, tan asustadiza, siempre se levantó ahí como yo. Siempre sangraba mucho por la nariz, las mosquetas, ¿no? Dice, bueno, ¿qué te pasa? Dice que yo me vuelvo con los ojos, le dije un improperio, pero sin un improperio, vamos, que la insulté, yo no sabía quién era.
Pero Charo, tú como sonámbula que eres, tú cuando te levantas como sonámbula, ¿a dónde cree que va?
Es que no tengo ni idea porque yo no sé dónde voy, ¿no?
¿A por chicharrones?
Hombre, si yo tengo una persona que es sonámbula, mi pareja sonámbula,
y aparece
y se levanta y va por chicharrones, eso sería complicado quitarle el vicio.
El problema es que se va a volver luego, pero de verdad, ¿que no conoces tú a nadie sonámbulo?
Mi madre sonámbula, pero todos los días a la 1:30 de la mañana se levanta y se toma 2 cucharadas de leche condensada. Eso lo hace mi madre todas las noches.
Eso ya siento. ¿Ah, sí? ¿De quién has heredado tú lo del chocolate, los dulces? Chocolate. Ya lo el,
pero
ya
¿por
lo
qué?
Sé.
Digo, mamá, ¿por qué no te tomas la leche condensada antes de acostarte y no levantarte a la 1:30? Claro, claro. Hace ruido con el frigorífico.
Pero entonces vosotros no dormís bien, ¿no? Como cuenta
yo,
el
niño, ¿no? Duermo regular.
Sí, ¿no?
Yo duermo regular.
Muy bien. ¿Tú eres ahora
yo
que
sí, pero yo tengo ahora mismo el cuello como el emperador Claudio.
Como Claudio.
Y no vea cómo tengo el cuello. ¿Cómo lo tenía el Claudio era,
¿ah, sí, no
tenía un tic nervioso en el cuello?
¿No has visto yo Claudio? ¿No has visto la serie yo Claudio?
Estaba con el ritmo
ahí. Gran serie. Y tenía el hombre un ritmo, rapeaba el Claudio.
El emperador de verdad tenía
un... Sí, que si además hay una serie de la BBC.
Claro, yo Claudio.
Yo Claudio, pero era...
Pero que entonces estaba interpretando que no era un tic natural.
No, que era un tic, ¿no? Era un tic
del emperador.
Del emperador. O sea, sí. El actor no lo tenía tal.
No. Y
que yo era muy chico cuando era la...
No, no, yo duermo regular. Y otra vez, claro, duermo con Mariquilla y ahora ya se viene el chico a mitad de la cama. Yo tengo que huir por la noche para que haya más sitio para
los dos. Tú huyes, ¿no?
Claro, yo huyo.
Como se duerme solo, claro, vamos a ser sensato.
En fin. Oye, la feria de Sevilla comienza la semana que viene y ayer vi
comienza el sábado.
Se va a prolongar durante toda la semana que viene, pero es verdad que el pescadito empieza el sábado.
Exactamente.
Pero ayer leí un titular que han publicado diversos medios de comunicación, escritos, periódicos y tal, y a mí me gusta comentarlo porque siempre parece que nosotros tenemos la fama que tenemos, ¿no? Uh-huh. El titular era que dicen que, bueno, ponen los sevillanos, pero en general será toda la gente que vaya a la feria de Sevilla, claro, ¿no? Se van a beber 1 millón de litros de cerveza feria de abril. Y claro, esto todo el mundo dirá, claro, ya estamos los...
Y además los sevillanos, ¿no?
Los andaluces que nos tomamos. Pero bueno, el que está allí, ¿no? Parece que es una feria de Andalucía y que nos vamos 7
millones. Y solo se bebe
1 millón de litros de cerveza, que es la estimación que ha hecho Cruz Campo, que bueno, que es la principal cervecera que surte, ha hecho una estimación de que aproximadamente se van a consumir 1 millón de litros de cerveza. Y a mí me dio por mirar, pues claro, esto siempre está la gente, claro, es que los de ahí abajo
beben un montón.
¿Sabéis cuántos millones de litros de cerveza se beben en la Oktoberfest, por ejemplo, en Alemania?
Muchísimas.
Es verdad que allí no son 2 semanas, que la Oktoberfest son 2 semanas, ¿no? Pero bueno, en proporción, ¿no?
Se beben 2 millones, ¿no?
Pues no, se beben como unos 8 millones de litros de cerveza. Solamente 6 en el recinto de Múnich y luego alrededor. Quiero decir que proporcionalmente, si fuera de una semana, se beberían entre 3 y 4, claro, mientras que aquí nos bebemos uno.
De todas maneras, yo
luego pasa, por ejemplo, que los Sanfermines la gente toma agua con gas, como me ha dicho.
Sí, desde las 10 de la mañana, ¿no?
Desde las 10 de la mañana, o Aquarius, ¿no? La gente se toma un Aquarius y se va en encierro. Y siempre nos parece exagerado que aquí nos bebamos 1 millón de litros. Oye, que no hay ninguna cantidad.
Pero esa estimación
despreciable, pero
la veo pequeña, porque dice Cruz Campo 1 millón. A ver, si hay 1000 casetas más o menos.
Sí, pero ten en
si
cuenta.
En cada caseta se toman 1000 litros, 1000 por 1000 ya es 1 millón.
Pero
poco
la gente
bebe mucho rebujito.
Y otra cosa,
¿no? Pero 1000 litros de
otra
cerveza
cosa, refresco,
por caseta,
digo.
¿No lo veis poco? 1000 litros de cerveza, eso se ve.
Yo
en
no, hombre, te digo rebujito, después otro tipo de espirituoso.
Puede ser, pero bueno, ellos sabrán que son los que han hecho la previsión.
Pero un poco el enfoque.
Lo que yo me quedo en el enfoque, que me parece muy bien que salgan estos datos, porque bueno, son los que son, ¿no? Pero en comparativa, para que veamos que aquí tampoco somos el demonio ni.
Sí, pero hay muchas formas de tratar la noticia, y eso lo digo vosotros que sois periodistas profesionales de la comunicación, ¿no? El tema de los sevillanos. Oye, se puede decir en la Feria de Sevilla,
claro,
o la semana, pero los sevillanos. ¿Te das cuenta cómo ya es? O los andaluces, que lo veo muchísimas ocasiones.
La gente que va a la feria o los que asistan, sería mejor el titular, ¿no? Los que asistan a la
muchas
feria
veces son
de Sevilla.
Estas notas de prensa que lanzan las empresas que hacen los estudios y tal. Y claro, y son empresas que están a lo mejor en otras regiones de España o en otros países. Y entonces, pues son cosas que hay que cuidar, ¿no?
Sí, ¿y qué os parece que el New York Times haya dicho que el rebujito es la bebida refrescante mejor de todos los tiempos? ¿Lo habéis leído?
Que se lo digan a Jerez, en la tierra del vino.
Sí, habrá mandado aquí a la feria algún corresponsal y dice, tómate algo.
¿Y le ha gustado?
Se
le ha
echado un rebujito y dice que es la bebida refrescante mejor de todos los tiempos.
Hombre, un rebujito, si no está muy cargado.
Exactamente, un rebujito bien hecho.
Un rebujito bien cargado. Eso pasa como con como con las bebidas espirituosas. El famoso cubata.
Exactamente.
El famoso cubata, cuando está corto, está corto. Y cuando está muy cargado, te lo pone en el cuello y sale de noche de fiesta y parece Barón Dandy. Pero cuando las cosas tienen su medida exacta, un gin tonic o algo bien servido, como todo en la vida, y el rebujito le pasa igual.
Sí. Cuando el rebujito, que dices tú, qué bueno está,
cuando el rebujito tiene su medida exacta, pues es maravilloso. Sí. Cuando estamos cargados ya entramos en modo quinta dimensión.
¿Quién sería el primero que inventó el rebujito? Porque fíjate que invento de dos bebidas tan antagónicas como él.
Totalmente.
Pero seguramente sería por la necesidad, David. ¿Qué es lo que queda aquí? Se acaba la cerveza.
Seguramente.
Tenemos manzanilla.
Fue una casualidad.
Hombre, también es verdad, también es una buena idea para rebajar el vino. Sí. Quiero decir que no es lo mismo tomarse cuatro copas de vino.
Ajá.
Que,
sí,
cuatro copas de,
y
que cuatro copas de rebujito, porque
además con su hielo, quiera
con
que
su
no
hielo, también quiero decir, entonces
ojo que este año va a subir rebujito. Esta
la, otra vez
está la jarra, creo que va a estar a 12 euros
va a subir
la jarra de rebujito. Yo, que el año pasado estaba en 8, 9.
Sí. Os invito a mi casa y hacemos una casetita de feria. Os invito, bueno, ahora tengo las humedades, pero
un farolillo allí en tu dormitorio.
Nos quedamos con eso, que aquí se bebe, pero que en otras localidades también disfrutan lo suyo y también se bebe, para que nadie nos ponga a nosotros.
Mientras que se beba con responsabilidad.
Yo creo que, no sé si en la feria o en general, yo creo que los españoles, lo dicen los extranjeros que vienen, sabemos beber mucho mejor que los demás. Porque en otros países, y sobre todo en Latinoamérica, la gente cuando empieza a beber...
Pero no ¿y en Inglaterra?
En Inglaterra. No tiene Inglaterra, fin. Hasta que no caen borrachos al suelo.
Sí.
No,
y perdóname, y nos vamos ahí, pero en Japón, que ya lo ha contado Jorge Amarenco, yo cuando lo vi, la primera vez que estuve en Tokio, bueno, la primera y la única... gente tira en el suelo. Claro, claro que la primera vez tú ayudan a este señor, y es que salían con una pava tremenda. Dios. Y allí es muy común encontrarte gente tira en el suelo. Yo eso aquí no lo he visto por regla
cuidado
general.
Cuidado con la papa gorda otra vez, que tú también lo has comentado.
Hombre,
en
la
Twitter,
papa gorda.
Cuidado con lo que se...
¿Papa gorda qué?
La papa gorda es un hashtag que se popularizó y que consiste en que la gente, y desde aquí animamos a la gente a que tengan mucho cuidado, prevenimos a la gente, mejor dicho, que tengan mucho cuidado, advertimos a la gente que tenga mucho cuidado, porque podemos tener un problema. Esto se puso de moda en la feria, y con el hashtag Papa Gorda, que todos los años se pone Papa Gorda 22, Papa Gorda 23, y este año estará ya el Papa Gorda 24, y consiste en grabar con el móvil a gente que va con una papa gorda, perjudicado por la calle dando cambaya o sin mantenerse en pie, y colgarlo en redes sociales. Y esto, don Jesús, puede tener serios problemas porque lo sube.
Sí, de hecho... Ya aprovecho también, Yuyu, para decir que estoy bastante en desacuerdo, porque ya lo han comentado algunos periódicos digitales, entrevistando, que me ha llamado la atención, a profesores en Derecho, y lo que he leído es que, bueno, que claro, que si están en un sitio público, que ahí la gente se tiene que aguantar. Y eso no es así, aquí lo hemos comentado muchas veces, o sea, aquí tenemos, podemos tener responsabilidad si grabamos a una persona, a un beodo, una beoda, y hemos comentado aquí más de una sanción, por protección de datos, y es lo que yo os digo, aunque tú una persona que esté perjudicada por el alcohol le pidas permiso para grabarlo, teóricamente, ese consentimiento de esa persona está viciado.
Claro, porque no está en sus facultades.
No es lo mismo. Ojo, que esto pasa en muchos sitios. Pasa también en las discotecas, David. No es lo mismo que tú vayas a una discoteca a las 6 de la tarde, y te pidan, te llega un fotógrafo, ¿te importa hacerte una foto? Bien. A que llegue a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana probablemente tú cómo estarás.
Yo estoy fresco, siempre.
Tú le dices que le da permiso para que te haga un cuadro.
O se lo haces tú.
Se lo haces tú.
No, pero dais cuenta, mucho cuidadito con eso y no vale todo. Entonces, pues...
Bueno, pues... Está bien que lo diga, yo cuidadito, gracias. Y precaución. Y sobre todo, ahora que llegan fiestas, no solo la de Sevilla, sino cuando llegue la de Málaga, toda la feria, que ahora se empieza ya a abrir la veda de toda la feria, mucha precaución. Y lo mejor es, si vamos a ir a la feria un día, que habrá gente que esté todos los días, pero el, si vaya un día... Un taxi, un,
sí, sí, un medio,
o que te lleven, el autobús, medio, pero
es. Por cierto, que no merece la pena. No te la juegues.
Mira, yo voy, este año creo que voy a ir un día.
¿Anda?
Creo que voy a ir un día porque me han invitado y voy a
aprovechar
un día, sí. Y yo tengo muy claro, yo los años que voy a la feria, yo dejo el coche en mi casa.
Yo también.
Me gasto en un taxi, metro, 25 o 30 euros para ir, otros 30 para volver. Sí. Y si eso es lo que hay, pues para un día que
totalmente,
voy, lo tengo merecido porque me va a costar más cara la multa.
Totalmente. La multa, la multa, como un poco, ¿sabes?
Y entonces, pues lo tengo claro. Yo cada vez que voy no de fiesta, sino que voy a una cena o que voy a quedar con unos colegas tal, yo dejo el coche en mi casa y pido un taxi o una aplicación o lo que sea, pido el coche, entra en el presupuesto y te toma lo que tenga que tomar.
Y lo que vivo en Sevilla, los autobuses funcionan estupendamente también.
Por cierto, que la de Sevilla no es la primera, que esta semana empieza
la,
de
Mairena del Alcor,
la más antigua de España, que se inició en el siglo XV.
En el siglo XV.
La de Mairena del Alcor.
Bueno, pues hoy tenemos Chanálisis, pero como a que siempre va Don Jesús Acevedo corriendo, vámonos con la friki noticia para
mira,
que
mira,
tenga...
Friki noticias.
Venga, la primera para Doña Charo.
Venga, pues vamos con el primer titular, cartero. Si al entregar el paquete vas con premura, cuidado con las bolsas de basura.
A chorar me dedicaba yo.
Oh, qué bonito.
¿Este quién es? El príncipe gitano no es, ¿no? ¿Este quién es?
Sí,
no. Los chichos, los Dios. Chicho. Los chichos que le gustaba a nuestro Valentín García.
A chorar
García.
Me dedicaba yo.
¿A chorar?
A chorar.
Así, vale, que no es llorar, vale. Pues atención, porque hablamos de delincuencia, de los ladrones que cada vez son más astutos y se reinventan para no ser pillados, cuando sobre todo se van a las casas. Cuidadín con también anunciar en redes, ya lo hemos comentado varias veces, que te vas fuera o que estás por ahí. Me voy a la feria, dejas tu casita ahí solita, ¿eh? Pero bueno. Y eso que no son pocos los inquilinos que aseguran sus casas contratando alarmas, por ejemplo. Bueno, pues hay cacos que se superan, y si no, que se lo digan a Omar Gabriel Muñoz, que es el afectado de un ladrón, el que entró en su casa hace apenas una semana, aunque lo más llamativo no fue el crimen, sino el modus operandi.
A ver.
Tirando de ingenio, el ladrón decidió ocultarse en una bolsa de basura. Él cogió una bolsa de basura, pero que estuviera limpia, vamos, limpia, vacía. Entonces cogió su bolsa de basura,
eso que no olía, ni tenía resto,
digo yo, se la puso por encimita. Y claro, todo esto lo sabemos porque llegó el cartero a la casa de esta persona, de Omar, ¿no? Y al ver que a quien tenía que entregar el paquete no estaba en casa, pues decidió dejarlo en la puerta.
Ajá.
¿Qué ocurrió? Que el cartero no se dio cuenta de que había una bolsa de basura que lo estaba vigilando. Una bolsita de basura que estaba ahí con los... No sabemos
si se hizo la bolsa apestante.
Claro, el cartero se fue, no se dio cuenta, pero dice que se volvió un poquito y ve como una bolsa de basura. Y un tío se va acercando a la puerta de la casa para coger el paquete. A todo esto que, claro, el cartero pues dio la voz de alarma y nada, pues ha sido cogido. Dice el cartero, al principio creía que alguien me estaba gastando una broma. Pero no. El hurto quedó grabado también en la cámara de seguridad de la puerta de la casa de este chico, de Omar. Aunque debido a la bolsa no se sabe de quién se puede tratar. Oye, que a lo tonto, la bolsa no dejó ver bien quién era el delincuente. Sin embargo, aunque en un primer momento lo que sintió tanto el cartero como el dueño de la casa fue un gran mosqueo, finalmente decidió no dar parte a la policía porque dice que, vamos, que es que le pareció tan surrealista que hasta se partió de risa un poquito el señor. ¿Sabes? Pero vamos, que imagínense situación. Cartero que deja el paquete, ve una bolsa de basura que se acerca.
Que se te va acercando.
Y era un caco, así que
terminó. Pues curiosa la de la basura. Sí, don David, la segunda para usted.
La mía también es curiosa, ¿eh? Tres tipos de eclipses se pueden dar. El solar, el lunar y el eclipse testicular.
¿Cómo?
Además, esto no pueden solo comprobarlo por lo que le vamos a contar vía sonido, es decir, por la radio, sino que podrán cuando lleguen a casa comprobarlo en la tele o en Twitter.
¿Se puede buscar?
Sí, se puede buscar, lo pueden ver porque yo lo acabo de ver.
No lo tengo claro.
Como sabéis, ha habido un eclipse solar, ¿no?
La luna
se ha interpuesto entre la Tierra y el Sol.
Sí.
Y millones de personas en México, Estados Unidos y Canadá, pues se sumergieron en la sombra. ¿Qué ocurrió? Que casi que lo dieron en directo muchos canales, ofreciendo no solo la imagen de las cámaras de televisión, sino también los vídeos que iban enviando los telespectadores. Y en el canal mexicano de RCG Media, pues estaba presentado por un hombre y dos mujeres, y iban leyendo las localidades del país, de México, donde se iba viendo el eclipse, y dice, mira, hay una imagen, otra, y de pronto aparece una imagen en la que en vez de la luna interponiéndose entre el sol y la tierra, se veía un testículo pasando por delante de una lámpara, y se veía, claro, la silueta del testículo. En cuanto el presentador se dio cuenta, lo quitaron, pero la imagen dura como 4 o 5 segundos,
sí que era grande, ¿no?
En los que el testículo avanza.
La imagen,
el testículo. El testículo hace como la luna, va avanzando hasta que tapa por completo
la luz.
Pelillos a la mar.
Que no sé si es un fleso o qué, pero es un pelillo a la mar, exactamente.
Un fleso.
Entonces, las mujeres gritaron un poco. El realizador eliminó la pantalla y el presentador explicó que le habían colado el vídeo de un vídeo aficionado. Este vídeo de un eclipse de testículo existía anteriormente. Lo que pasa es que alguien con un poquito de sorna, pues lo ha mandado.
Lo ha mandado,
diciendo, mira, este el eclipse de sol que se ve aquí en Texcoapán. Y al final el presentador le pidió a sus compañeros de realización que por favor tuvieran más cuidado a la hora de seleccionar las imágenes que llegaban. Así que os invito a que pongáis en internet eclipse testicular México y veréis las imágenes con toda su claridad.
Se ve muy rapidillo, pero es verdad que se ahí.
No, pero tú le das pause.
Tú has hecho trabajo de investigación, ¿no, David?
Porque
para mí que la noticia es veraz.
Es que la silueta pues tiene también su
pero vamos, que se ve rápidamente lo que es.
Igual como tuve la luna en realidad.
Bueno, pero estará más rugosito, ¿no? Como si tuviera lunas.
El paisaje, la cara oculta del huevo.
Claro, con toda su vegetación.
Gran disco de Pink Floyd.
Corrime que me da gatos.
Bueno, tenemos otra para Don Juan, ¿no?
Sí, venga,
Juan.
Que están muy callados.
Bueno, este es mi titular. Cuando parecía más desvalido, se ha levantado y se ha ido. Bueno, la muerte es uno de los temas que más asustan a las personas y del que surgen más preguntas, sí. Y también es mi trabajo, que por lo que supongo me han designado esta noticia para que lo cuente y os dé mi opinión. Resulta que una enfermera de cuidados paliativos, Julia McFadden, ha revelado en TikTok algo que le ocurre a muchos pacientes antes de morir, y hay un fenómeno que ocurre durante la muerte y el proceso de morir que los profesionales médicos como yo no podemos explicar.
Dice ¿usted que cuando... profesional médico?
No, yo soy profesional, profesional es médico.
Perdón.
Bueno, es que está más redactada la noticia.
Se está arrogando.
No, que estaba leyendo tal
dice,
cual.
Totalmente.
Dice que de repente, cuando alguien está a punto de morir, de repente parece como si mejoraran.
Uy,
sí, tiene
eso
como
lo escucho yo siempre. Subidor,
¿no? Siempre se dice la mejora de la muerte. Cuando eso alguien parece que está mejor...
¿Y usted eso lo ha visto tan...? Bueno, allí no creo que sea la mejora de la muerte.
La enfermera le llama a este fenómeno rally.
¿Rally?
Dice que cuando estos pacientes tienen un poco más de personalidad, se ríen, hablan en broma, pero luego por lo general después de unos días con chanquete. Incluso a veces esa misma noche.
El clásico subido
a
un bajón.
Y dice que esto probablemente le sucede a un tercio de los pacientes, ¿no? Y dice que hay que educar estas cosas porque se puede creer uno que esté en uno mejor sitio.
Juan, pues a ver si alguno le ha llegado a su negocio.
A jugar dominó, al ajedrez.
Por ejemplo, uno de los comentarios dice, mi abuelo despertó, estaba el hombre más para allá que para acá. Dice, sí. Despertó después de unos días y pidió una copa de vino tinto.
Pidió un copazo. Pero bien echado.
Recuperó el hombre la memoria, estuvo feliz y al día siguiente. Hasta luego, Mari Carmen.
Pues me parece estupendo.
See you later, Mari Carmen.
See you later, Mari Carmen.
Mary Carmen.
Lo que me queda,
y otra señora dice que la madre había estado en coma durante 4 días.
Uy.
se despertó, se duchó, hizo tres tazones de caldo y de eso.
¿Tazones de caldo?
Una tarta y a la mañana siguiente también. Hasta luego, esta mañana.
Bueno, tenía ya, le gustaba la cocina.
Pero eso, pero
y una duchita buena.
Pues, son cosas curiosas que suceden.
Sí, muy curioso.
Siempre
muy
está mejor, siempre se ha dicho eso, ¿eh? Eso, cuando un paciente que estaba muy grave y se está mejor. Y
que tiene más lucidez de repente.
La mejora de la muerte.
Le llama la lucidez de la muerte. Pero esta me hizo tres tazones de caldo con su hierbabuena y todo.
Y hasta el otro día. Oye, mira, perdón, se lo agradezco a Juan. Antes de terminar la noticia, la friki noticia, os quiero comentar una cosa. ¿Habéis visto que se ha viralizado, hablando un poco de hincapié de lo que nos vamos a beber los andaluces en la Feria de Sevilla? ¿Habéis visto que se ha hecho viral el ticket que han dejado 15 vascos en la Feria de Sevilla durante la
Copa? Sí, durante la Copa de Rey.
Son 15 señores. Que han dejado una cuenta de 2.254 euros para 15, y que sale unos 150 euros por cabeza. Que para lo que se han comido no me parece ni caro.
Eso te iba a decir. ¿Y dónde se lo han comido,
Os leo literalmente, mira, son cerveza y raciones o lo que sea. 290 cañas de cerveza, 19 de queso payollo, 19 de queso viejo, 13 de lomito ibérico, 14 platos de gamba, 7 platos de calamar de potera, 29 agua, 3 pargo, 3 doradas, 6 refrescos, una maceta de cerveza, dos patatas acuarada de 35, 5 Heineken, una copa de canasta, un plato de ensaladilla de gamba, 10 rebujitos, 4 calimochos, 7 cachopos de Black Angus, 4 agua con gas, ya para bajar el platito y que venga. Dos platos de croqueta de jamón, un plato de choco, taquito de caña de lomo, 5 platos de plesa ibérica, un tinto de verano, 11 Seagrams, 2 bifites, 9 Barceló, un White Label y 15 servicios. 2.254.
Pues no es mucho para todos los que son.
Nada más que en cerveza, he hecho aquí la cuenta, 290 cerveza, ponte que estaba la cerveza 15. A 2 euros. Son 580 euros.
Pero 290 cerveza entre 15.
Entre 15 cabe, que se tomó cada una, 19 cervezas.
20 cervezas.
Más luego los tintos. Más
tinto y todo el
y calamar.
Luego somos nosotros los exagerados.
Los de aquí, nosotros.
El caso que se han quejado.
Se han quejado del precio, ¿no?
Que se han quejado que era muy caro.
Dice. Pues ya ha puesto uno y dice, eso en Bilbao, en San Sebastián, le cuesta 6.000 euros.
Exactamente.
Al barrio viejo de San Sebastián y pide allí en una
tienda. Y es un sitio bueno, ¿eh?
Hacemos una pausita y enseguida estamos con el Tiquismiquis.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio. Canal Sur Radio.
¿Alguna vez has entrado en un cuadro? Ven al pabellón de la navegación de Sevilla y sumérgete en la obra La Noche Estrellada. Es tu última oportunidad de visitar la exposición inmersiva Van Gogh, Grandes Éxitos. Solo hasta el 14 de abril. Compra las entradas en van-gogh.es.
Ya huele a feria en Solarrica. Saborea el mejor ibérico con el salchichón o chorizo Philly a 8,97 euros el kilo. Y el queso mezcla semicurado 100 pesetas a 7,99 euros el kilo. Continúa con la tortilla de patata Bahía Food con o sin cebolla de más de un kilo por 7,14 euros. Y la caja de pincho de pollo especial 30 unidades por solo 19,75 euros. Solarrica es ahorro.
La sombra vendó.
Don Manuel Hidalgo, responsable de ventas de Tordos Quitasol, nos informa.
En esta época del año podemos instalar con comodidad todo tipo de tordos y carpas en todos los modelos y sistemas. Tordos con motor y tordos automáticos.
Pero eso saldrá carísimo.
Ese es un error, José Antonio. Estamos con precios en promoción y con facilidades de pago.
No me diga más. Llámenos al 954-33-2988. Recuerde, 954-33-2988. Y olvídese de aquello ya tan lejano de...
Leopoldo, échame el tordo.
Y pase a la modernidad, a...
Corrito, dale al botoncito.
Tordos y carpas Quitasol, la sombra de Sevilla.
¿Ya conoces las lavadoras Nevir? Lavadoras de hasta 12 kilos con motor inverter y etiqueta energética clase A. Porque Nevir siempre piensa en el ahorro de la factura de la luz. Con las lavadoras Nevir podrás esterilizar la ropa deportiva y disfrutar de su velocidad de centrifugado y sus tres modos de lavado rápido. Disponible en tiendas El Golpecito. Polígono Recisur, calle Pie Solo 120, Alcalá de Guadaira, Sevilla.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Las consultas de Acevedo.
Los miércoles nuestro tiquismiqui don Jesús Acevedo resuelve todas las dudas que tengáis y que Charo nos formula ahora mismo.
Y que lo recuerdo siempre, que nos llega mucha, tenemos una buena nevera ya, guardada. Las vías para hacerlo son las siguientes: podéis enviar vuestra consulta a través de la cuenta de Twitter o de X, arroba programa del Yuyu, o bien a través de un audio al 670-947-154, como ha hecho esta oyente.
Hola, buenas tardes. Soy Rosario. Mira, una preguntita para Jesús. Esta Semana Santa hemos tenido una polémica en Facebook, pues porque una persona puso que fue a una cafetería de aquí de mi pueblo, de aquí de Araba, y a unos clientes, a los clientes le cobraron un precio el café, y a él, que no era cliente habitual, le cobró otro precio el café. Entonces, teníamos la polémica en Facebook de que algunos decían que porque era, entre comillas, como decidiéramos, un servicio especial porque era Semana Santa, y aquí en mi pueblo normalmente casi siempre cierran todos los bares, hay muy pocos que estén abiertos, y que ellos pueden poner el precio que quieran. Y otros decían que eso no estaba bien. Yo pienso que eso no está bien. Pienso que ellos pueden poner el precio que quieran, pero para todos los clientes igual. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo, si eso es legal o no es legal, o tienen que poner algo que te avise, o cómo sería eso? Venga, muchas gracias.
A ver, don Jesús.
A ver, ¿qué pensáis vosotros? Antes que nada.
Yo antes, es de su negociado, lo que yo...
Que
es de
no protección puede, de datos. Yo pienso que no eso pueden poner... A ver, yo pienso que pueden poner el precio que quieran, pero tienen que tenerlo publicado en una lista de precios, y que el precio tiene que ser igual para todo el mundo. Salvo que haga la famosa diferencia en barra o en mesa, que eso se suele poner, pero eso tiene que estar publicado.
Yo pienso que puede haber algunos locales donde puede haber gente que son socios y tienen un descuento en los precios.
Ajá. ¿Y tú, Charo, qué opinas?
Pues yo estoy con que no, salvo como bien también ha dicho Yuyu, porque te voy a decir una cosa, en Cádiz estará publicado, espero que sí, suben los precios de los parking públicos en Semana Santa y en Carnaval.
Pues entonces... todos tenéis vuestra parte de razón, ¿eh? Y todos tenéis vuestra parte de discusión. En España los establecimientos comerciales, incluyendo los bares, incluyendo los parkings, ¿no? Tienen cierta libertad para establecer sus precios. Siempre y cuando cumplan ciertas garantías, normalmente recogidas en la Ley General de Defensa del Consumidor y Usuario y en la Ley de Competencia Desleal, ¿vale? ¿Cuál es el requisito principal? El que ha comentado Yuyu, transparencia, que esté publicado, ¿eh? Pero ahora, que esté publicado en un sitio para todo el mundo, no me lo publique como hace algunos bares, solo en redes sociales. ¿Eh? Tenemos precios especiales para los clientes habituales.
Colgadito en el bar.
Colgadito en el bar, y si tú lo quieres poner más sitio como en redes sociales, estupendo, pero que tenga el del bar... Me parece uno del señor Anillo, el del bar, que tenga publicado y que pueda evidenciar que ha publicado los precios, ¿vale? Eso por un lado, eso lo tenemos todos claro. ¿Puede ponerle precios a uno y precios a otro? Pues sí.
Sí.
Sí puede hacerlo.
Y también ejemplo, lo tiene que publicar, claro.
El ejemplo perfecto, el que ha contado David, ¿eh? En un sitio, en una peña, por ejemplo, los que son socios y los que no son socios. ¿Cuál es seguramente el problema que ha tenido el bar que comenta este oyente? Que no lo ha publicado en ningún sitio. ¿Eh? ¿Y cómo demuestra los que son clientes habituales de los que no? ¿Eh? Ahí ese bar está discriminando, ¿de acuerdo? Eso sí está prohibido. ¿Cuáles serían buenas prácticas o evidencias? El clásico que todos hemos oído, a bares donde, por ejemplo, sí te da un cartoncito y
si va sellando, veces,
te va sellando. Bueno. Pues ahí tiene evidencia de que eres un cliente habitual. Es sacar tu carnet, incluso, no sé si ha pasado, ¿no? Oye, que si por ejemplo, si eres cadista, si tienes el carnet de esa temporada del Cádiz.
O si vas con la camiseta del Cádiz o la del Betis o la que sea, te hago un descuento.
Exacto. Pero que las reglas estén puestas del principio. Lo que no vale es, oiga, que a David le ha cobrado 5 euros menos que a mí. ¿Por qué? ¿Es que David es cliente habitual y usted no? Bueno, eso será porque lo dice usted, pero ¿dónde está la prueba de la evidencia?
Habrá que verlo.
Es un tema, bonito, curioso. Pero sí pueden hacerlo, pero vamos a hacerlo bien. Y sobre todo en Semana Santa, en feria, ¿no?
Carnaval,
en momento, están en su pleno derecho, evidentemente, pero siempre transparente y antes de pedirlo, protegiendo al consumidor, informando al consumidor.
Bueno, pues curioso, ¿tenemos alguna más, Charo?
Pues sí, mira, la semana pasada que no le dejamos tiempo a Jesús, que contestara al completo la pregunta que hacía Bartolomé Rebolló sobre los cosplayers y si era legal que te hagan foto y la suban a plataformas sin tu consentimiento. Más o menos era así la pregunta, ¿vale?
Y si no, emplazamos al programa anterior, ¿no? ¿Es legal siempre que se cumplen también determinados requisitos, ¿no? ¿Le podemos hacer foto a un cosplayer? Hace poco ha sido Ficomic en Granada, aquí en Sevilla, por ejemplo, hay de vez en cuando el Manga Fest, ¿no? Un festival de manga, van muchos cosplayers, ¿eh? Disfrazados, pues lo mismo van de Lara Croft, ¿eh? Que de Barbarella, ¿no? O de cualquier fantasía que puedas tener tú, David, con un personaje de ficción, ¿no? ¿Qué ocurre? Que hay que ver si hay permiso, ¿de acuerdo? Si hay permiso por parte del cosplayer, por parte de la persona que se disfraza para utilizar su imagen. Si es para un uso privado, si es para un uso... Nosotros vamos, David, a echarle un buen día, vamos con los niños, nos hacemos fotos y lo tenemos para uso propio, pongámoslas incluso para nuestras redes sociales, nosotros podemos hacerlo sin problema. Ahora, como contaba Bartolomé, si hay un fotógrafo que es más profesional o que la sube en una plataforma tipo Getty, o similar, en donde cobra un fee por el uso de esas imágenes, ahí ya está dándole un lucro, un fin comercial. Ahí no es que haga únicamente falta el consentimiento de las personas que se disfrazan, sino que también haría falta un contrato de cesión de derechos de imagen, que normalmente dura 5 años. Esto es muy posible que se termine regulando. Hay países, por ejemplo, Japón, Japón, donde hay una cultura del cosplayer fundamental, que ya tiene regulado, por ejemplo, el uso, ¿no? El uso ético y adecuado, en donde quedan en que las compañías no pueden denunciar a los cosplayers, pero los cosplayers sí pueden denunciar a los fotógrafos o a otras personas que se lucren con la imagen de estos, ¿vale? Entonces, claro, si nos disfrazamos, por ejemplo, de Bob Esponja o de Spiderman, claro, ahí va a ser difícil identificarnos.
Claro.
Ahí no vamos a tener, pero yo os digo, si se nos ve la cara, entonces sí podemos pedir una indemnización y si no, podemos denunciarlo también por protección de datos.
Muy bien, don Jesús, pues muchísimas gracias por esta interesantísima sección, como todos los miércoles.
A vosotros.
Hoy es miércoles y tenemos Chanálisis.
Los miércoles, nuestro tiquismiquis Jesús Acevedo responderá a todas las dudas que os surjan en relación a vuestra privacidad y protección de datos. Envíanos tu consulta a través de un audio al 670 94 71 54 o un tuit a @programadelyuyu.
El Chanálisis.
La época romana fue de las de mayor esplendor que ha conocido la ciudad de Cádiz. Uno de los promotores de la Gades romana, allá por el siglo I a.C., fue el insigne gaditano Lucio Cornelio Balbo, amigo personal del gran Julio César. La historia, el poder político, el cine épico y que por las venas del Chano corre sangre fenicia y romana, han motivado la elección de la película de hoy, que cuenta, además, una de las más grandes historias de amor del mundo mundial. Dominarum et indicis, el Chanálisis y Cleopatra incipi.
Peliculón. Qué buenas tardes a todos. Aquí comenzamos un día más el Chanálisis, que en el día de hoy está dedicado a una película histórica, nada más y nada menos que Cleopatra. Una superproducción del año 1963 que fue dirigida por tres directores.
¿Tres directores?
Se pelearon entre ellos, bolío. Josef Mankiewicz, Rubén Mamulian y Darryl Zanuck, que esto más que una película parece la comparación del Martín, que tenía tres directores, el catalán grande, Pepe Caja o Antón Jesús Viela. Que luego diga la gente que nada más que nos peleamos nosotros en carnaval.
Eso.
Y luego una superproducción con un reparto maravilloso, con Liz Taylor como la reina egipcia, Richard Burton, el hermano de Grant,
ya
hemos hablado, Grant Burton, conocido actor porno, con Marco como Marco Antonio, y Rex Harrison en el papel de Julio César. La película comienza después de la batalla de Farsalia, en el año 48 a.C., cuando Julio César se erige como único gobernante en Roma al derrotar a Pompeyo, que quería ser emperador, pero le faltaban los votos de Puigdemont, que todavía le quedaban 2.000 años para nacer y no pudo. Entonces, después de la derrota, Pompeyo huye a Egipto para que César no se lo cargue. Pero Julio César se va a buscarlo. Tenía cristalito en la barriga. Entonces Julio César se va a Egipto a buscarlo, disfrazado de director de una empresa que se dedicaba a alicata pirámide.
Director de una empresa, Alisur.
Para poner a los rodapiés a las pirámides.
Para que no entre humedad.
Y entonces cuando Julio César llega a Egipto, se encuentra allí que también hay otra pelea. Hay una disputa por el trono entre el faraón Ptolomeo XIII, que se llama así porque estaba malo de la próstata.
El pobre.
Y se meaba a todas horas, de ahí su nombre Ptolomeo. Y su hermana Cleopatra. Que quería ser la faraona, porque gobernaban entre los dos, pero cada uno quería ser el dueño absoluto, porque la hermana quería ser la faraona para acceder al oro de Egipto para jugar al bingo, porque Cleopatra era binguera.
Sí, ¿no?
De hecho, ganaba muchas veces en el bingo, y en el bingo del Cairo, la suerte que tenía, Cleopatra se la conocía como Cleopotra, de la suerte que tenía.
Le iba bien.
Es imposible que gane todavía. Ahí está Cleopatra.
Otra vez.
Pero Ptolomeo y Cleopatra están en guerra entre ellos, y en su guerra están destruyendo el trigo que está destinado a Roma, y a consecuencia de esa falta de trigo en Roma empieza a escasear el pan bimbus.
¿Un pan bimbus?
Que era el pan que usaban para los bocadillos de los legionarios y la regañada.
Fundamental.
Y claro, Julio se tiene que ir a Egipto a poner orden, porque un ejército canino no conquista nada.
No funciona.
Y entonces Julio César deja, mientras soluciona lo del pan bimbus, deja gobernando en Roma a Marco Antonio.
Ay, qué guapo.
Y cuando César llega a Egipto, allí hay entre la hermana y Ptolomeo, hay más pelea que en un popurrí de Pimpinela, y todavía que sigue, ¿no? Porque Ptolomeo quiere que César se vuelva a Egipto, dejándolo a él como gobernante único, porque la hermana es vinguera y una ruina para el alto y bajo Nilo. Y para complacer a César, Ptolomeo, el faraón que se meaba, le entrega la cabeza de Pompeyo, el que se había escapado. Dice, toma, aquí tiene la cabeza. Pero Julio César dice, a mí, ¿para qué me da esto? Entonces me da la cabeza de un besugo, como hubiera hecho un cardo pescado, la cabeza de Pompeyo, ¿para qué la quiero yo? Y Cleopatra, por su parte, trata de convencer a César de que la deje sola a ella en el trono.
Ella sola, de faraona.
Porque su hermana dice, mira, César, es que mi hermano Ptolomeo se está meando por todo Egipto.
Más grande.
Y se nos está yendo el presupuesto en construir esquina para que el hermano mee. Y entonces ella dice, si tú me dejas gobernando a mí, no van a faltar las rebanadas de pan bimbus en Roma. Y además te voy a decir una cosa, Julio, dice, Ptolomeo te quiere matar.
Malo, entonces ya.
Y entonces Cleopatra trata de trajinarse a César y lo convoca a una recepción a la hora del baño, donde ella se está bañando. Como Dios la trajo al mundo. Ahí lo que pretendía, tú sabes, ahí lo que pretendía Cleopatra era enseñarle los bajos de la pirámide.
¿Cuenca no? ¿Quería Cuenca?
Bueno, aquí todavía Cuenca no se había descubierto. Era el imperio Hispania.
Cuencus.
Entonces Cleopatra llama a César, César está aquí, y lo que quiere Cleopatra es enseñarle los bajos de la pirámide. La cámara funeraria para que César nada más que ponga la momia. Pero el plan de Cleopatra se va al garete al conocerse que hay un complot para matar a Julio César.
Lo querían matar.
Es que ahí hay mucho intrigante.
Claro, pero Julio César, que tenía más peligro que Stevie Wonder de ATS sacando sangre, derrota a los conspiradores. César, ya dueño de aquello, destierra a Ptolomeo al desierto.
¿Qué va tú a la
César? Sí, por favor.
Pues yo voy a ponerme la vacuna de la alergia para Stevie Wonder. A ver, espérate que pincha.
Por eso te digo. Entonces César, ya dueño de aquello, destierra a Ptolomeo al desierto para que quiera matarlo. Y dice, mira, lo vamos a mandar al desierto, porque allí por lo menos si se mea hay arena. Se ensucia menos la calle. Tú, hay que el desierto, pues mira tú las veces que quieras que aquello lo empapa. Y Cleopatra es coronada reina de Egipto. Pero ya convertida en reina, a Cleopatra se le va la perola y empieza a tener delirio de grandeza.
Claro, lógico.
Le dice a Julio César, mira Julio, tú estás en Hispania, ¿no? Que es provincia de usted. Dice, sí. Dice, pues yo quiero que me traiga una bata de cola.
Una bata de cola.
Me está diciendo Cleopatra, una bata de cola para grabar un disco de copla.
¿De copla?
Que a mí se me antoja meter un disco. Y dice, pero tú tienes ya tema para grabar Marinero de Luz, ¿cómo se va a llamar el disco? Y dice, mira, como hay que una ciudad que se llama Tebas.
¿Tebas?
Se me ha ocurrido una canción que se llama Tebas, me dejas y me abandona, que Marfil tenga tu mala persona. Y ella quiere gobernar el mundo con César, quien a la misma vez desea convertirse en rey de Roma. Cleopatra y César se casan.
Se llegan a casar.
Y ella convence a César para que tengan un hijo junto, porque Julio César no tuvo ningún hijo, a pesar de que estuvo casado con cuatro mujeres.
Uy.
La primera que tuvo se llamaba Cosucia, que la dejó porque la pesaba el bajante. De ahí el nombre.
Cosucia.
Cosucia. Cosucia se llamaba.
La humedad.
La pesaba el...
Ya está.
El bajante.
El bajante. Luego estuvo casado con otra que se llamaba Cornelia, que ya el nombre despertaba recelo. Cornelia. ¿Cómo se llama tu mujer? Cornelia, todo el mundo con el cachón de con César. Luego se casó con una que llamaba Servilia, que tenía nombre de empresa de cuidado de ancianos por la mañana. Yo no puedo ir con mi padre, pues llama Servilia. Tiene nombre de eso, de Tanatorio Bueno.
Tanatorio Bueno.
El duelo recibe y despide en Servilia. Tanatorio Bueno. En Zona Franca.
Juan no sé qué dirá al respecto.
Servilia. Maravilloso. Ahí está Juan, ahí está Juan. Y con esta Servilia dicen que César pudo tener a Bruto, el que trabajaba por la mañana afilando cuchillitos, que había que tener cuidado con él. Pero con Cleopatra, César tiene a su hijo Cesarión. Y César regresa a Roma y después de engendrar al niño, ya se va para Roma después de 2 años, pero allí lo tienen calado, porque sabe que César se quiere convertir en dictador, como realmente sucede, y ya con el poder en sus manos se trae a Cleopatra a Roma.
Cuando
llega
y
dice, Cleopatra, vente para acá. Y Cleopatra llega a Roma en una cabalgata, que eso lo organiza el alcalde de Cádiz para el primer domingo de carnaval y lo llevan a hombro desde el fallo hasta el puente nuevo. Todas esas carrozas, la charanga.
Y sin oso
con el pescuezo. Y claro, todo el pueblo de Roma cuando ve esa carroza y ese desfile con más gente que la boda de Lolita, muere con Cleopatra y la recibe a gritos, guapa, Cleopatra tirando papelillos, una cosa maravillosa. Es una de las escenas más impresionantes de la película. Pero en Roma esta actitud de César y Cleopatra no le gusta al Senado.
Claro,
¿no? El Senado era uno que ya venía comido de su casa por la noche. El Senado, le decían el Senado. ¿Tú quieres comer? Yo no, ya he cenado. Por eso le decían el Senado.
¿Te vas a pillar alguna tapita? No,
yo ya he cenado. Ahí viene el Senado.
Uy, qué malo ese.
Y seguro que no va a acabar
esto
nunca.
Esto es historia pura, Charo. Esto no me estoy inventando yo nada.
El Senado.
Y Marco Antonio le dice al Senado que Julio César se le ha dado también la perola. Dice, mira, a Senado, Julio César está enchochado con Cleopatra y quiere que Roma se incline ante él como dios y emperador y ante Cleopatra como diosa, reina y tonadillera del arte y bajo Nilo. Y Marco Antonio entonces le dice a César que el Senado está preparado para ofrecerle el título de emperador y Cleopatra le dice que a Julio que acepte este. Dice, tú cógelo que ya irá moviendo. Pero en los idus de marzo del año 44, un grupo de conspiradores, incluyendo a Bruto, supuesto hijo de César, y a Décimo, que era uno que tenía una administración de lotería en los bajos del Coliseo, pues se llamaba así.
Décimo.
Sí, este tenía, bueno, tenía una administración de bajo del Décimo, tenía una Máximo Décimo, que era... Tenía una administración de lotería que daba los números de lotería, los décimos en mármol, pero Julio César le cerró la administración y él le había cogido manía a César. Y entonces cuando César va a una misa...
En mármol.
A una misa.
Cuando César va a una misa antes de Cristo...
Una misa
pagana.
Por eso te he dicho.
Que está pagado todo, ¿no?
Bueno, pero las misas podían ser de otras deidades.
Por favor, por
claro,
favor.
Claro, por supuesto.
Y entonces cuando César va a esta misa, le pegan 36 estocadas y 2 descabellos. Sin puntilla, cae César. Y entonces los agresores huyen de Roma organizando una rebelión. Y poco después de la misa, después de lo típico del sanatorio, que bueno era, tu familia no te olvida, Cleopatra firmando en mármol la pensión de viudedad. ¿Dónde que firma?
Aquí que firmaste.
Cleopatra entra en cólera al saber que César ahora ha dejado como heredero a Octavio.
Anda,
que era el hijo adoptivo de César en vez de a su niño Cesarión.
De verdad.
Que Cesarión era como el paquirrín de la época. Cesarión. Mi pequeño del arma.
Mi pequeño Cesarión.
Le cantaba a Cleopatra.
Mi pequeño Cesarión.
Pero ahí tiene Cleopatra un cabreo gordo. Pero Marco Antonio se lleva a Cleopatra a la cafetería del tanatorio. Y dice, vente para acá, Cleopatra, vamos a tomar un café.
Vamos a traer una cafelita.
Y le dice, mira, mira, Cleopatra, César ha puesto a su hijo Octavio mirando por ti. Dice, porque si hubiera puesto como heredero a Cesarión, lo hubieran matado a él y a ti. Entonces él ha intentado protegerte. Pero tras la muerte de Julio César, claro, Roma está en un ambiente más tranquilo que el que está cagando sin pestillo. Y Octavio divide la República en 2 partes y a Marco Antonio le toca una de ellas. Pero como las campañas de Roma eran más largas que una meada del negro del WhatsApp, Marco Antonio se da cuenta de que necesita dinero para mantener esos ejércitos. Porque claro, las legiones llevaban ya 3 meses sin cobrar.
Claro.
Y ya empiezan a aparecer pintadas en casa de Marco Antonio. Pintada en latín que ponían cabronus.
Cabrón.
Por ejemplo, si encontraba ponía cabronux. Otra ponía en letras grandes, Marco Antonio, tu Ameretrix Mater. Ya sabemos lo que es, ¿no? Marco Antonio, tu Ameretrix Mater.
La sabemos en latín, lo intuimos.
Y ya había otro, incluso ponía Navalia non clauditur, que astillero no sé si es real. Ya los legionarios venían arriba. Ya. No tiene nada que ver, pero sí, para los que hacen la galera. Navalia non clauditur. Y ante este panorama, ya Marco Antonio tiene que buscar dinero donde sea. Y dice, el único dinero donde yo podía buscar dinero es Egipto, porque el que lo va a trasjugar bingo y como gana, pues tiene más dinero que el veterinario que siente un dármata. Y aunque Cleopatra se niega a abandonar Egipto, tras varias llamadas de Marco Antonio, ella cede porque se entera de Marco Antonio. Y dice, pero Marco Antonio, ¿quién es? Pero ya mezclamos la realidad con la ficha y dice, Marco Antonio es este Richard Burton. Y dice, uy, como sea el hermano, yo he visto alguna película, a ver si se la pega Vargo. Y entonces Cleopatra cita a Marco Antonio en una barca en el Nilo, y mientras él se pone en proa, ella se pone en popa, ella se pone en popa, incluso ya soñando con Obelisco. Tiene esos delirios. Y ahí surge el romance entre los dos. Cuando
pone la popa.
Cuando claro, ella en claro. popa ve el obelisco de Marco Antonio, dice, esto me lo llevo yo a Roma, si hace falta.
Por favor.
Pero él está celoso porque Cleopatra lo ve como un reflejo de Julio César.
Vale.
Y entonces
igual,
cuando Marco Antonio se engorfa con Cleopatra, de Roma le dice que tiene que volver. Y dice Marco Antonio, allí va a volver un romano. Y dice, pero si tú eres romano, dice, es una manera de hablar. Se le fue al hombre, dijo, la fuerza de la costumbre. Allí va a volver un romano. Y dice, pero si tú eres romano, Marco Antonio, ya, pero estoy aquí con Cleopatra. Y entonces, como Marco Antonio no vuelve, Octavio, que era el que se había quedado allí en Roma, comienza a tomar medidas para eliminar sus títulos. Y Cleopatra le dice a Marco Antonio, vete para allá que lo va a perder todo. Entonces Marco Antonio regresa a Roma y se casa con la hermana de Octavio, Octavia, que tenía nombre de coche de Skoda, y declaran a Egipto como aliado de Roma. Pero claro, cuando Cleopatra se entera, empiezan a picar los cuernos porque Marco Antonio se ha casado, entonces cuando Antonio llega, Cleopatra lo hace arrodillarse frente a ella y le pide, dice, mira, te pido para que Egipto siga siendo aliado un tercio del Imperio Romano a cargo de la gente del Egipto. Y te voy a pedir más cosas. Ya empieza a venirse arriba Cleopatra. ¿Qué es Marco Antonio? ¿Qué quiere Cleopatra? Dice, apunta ahí. Dos entradas para la final del Falla. Me está pidiendo un traje de piconera.
¿También?
Cleopatra pidiéndole a Marco Antonio un traje de piconera para ir a la final. Y dice, y si yo voy a Tuquería, quiero un piso en Chipiona.
¿Tú querías?
Claro, Marco Antonio se da la vuelta y dice en latín, yo estoy cogido por los huevos.
¿Los huevos?
Por los dos lados, por el otro. Y entonces se divorcia de la del Skoda y se casa con Cleopatra. Pero claro, esto provoca que Roma se encabrone con Marco Antonio y Cleopatra y declaran la guerra a Egipto. Pero el ejército de Roma tiene más fuerza que el peo del increíble Hulk y derrotan a los egipcios, que como huían de lado, los egipcios huían de lado. Y se dispersaban
uno
para allá y otro para acá. Se dispersaban más rápido y entonces
evacuaban.
Y entonces, a partir de esta derrota, a partir de esta película, ya muere Star Taquillero.
Por Dios.
Marco Antonio, un criado de Cleopatra llamado Apolodoro, fíjate el nombre de Gallo, está enamorado de ella y cree que también Marco Antonio no es digno de Cleopatra. Y entonces le dice, Marco Antonio, te tengo que dar una mala noticia. ¿Qué me está contando Apolodoro? Cleopatra ha muerto. ¿Qué me está contando? Dice Marco Antonio, mira, pues como ha sido, en una guerra. Dice, no, mira, estaba actuando en el Corral de la Pacheca, en el programa de Lauren Postigo, con la bata de cola que le regaló Julio César. Y se ha hundido el tablao y ha muerto. Y entonces, al escuchar esta tragedia, Marco Antonio se clava a él su propia espada. Se mata. No puede soportar el dolor de perder a Cleopatra y se mata. Y entonces, cuando ella se ha clavado la espada, Apolodoro, el criado, le dice, mira, le da pena y dice, mira, Marco Antonio, que era mentira. Y dice, yo, puta, me lo está diciendo ahora que me clavó la espada. Dice, pero claro, dice, ya esto no tiene solución, no hay Asisa ni Acepeyo, ni nada, donde yo pueda ir.
Nada.
Dice, bueno, pero para que no te muera con ese disgusto, te voy a llevar a la tumba donde está Cleopatra, y Antonio muere en los brazos de Cleopatra. Fíjate que más bonito. Entonces llega a Egipto Octavio, y Octavio recibe también la noticia de que Marco Antonio se ha reunido con Chanquete y que Cleopatra está en modo Puigdemont, escondida en una tumba. Y entonces Octavio le dice a Cleopatra, te ofrezco mi palabra de gobernar Egipto, tú como reina, como provincia romana, pero tú me tienes que acompañar a Roma. Y Cleopatra, sabiendo que su hijo Cesarión Paquirrín también está ya pajarito, y Marco Antonio, que ya tampoco paga los recibos de la casa, dice, pero mi vida ya no tiene sentido. Y cuando Octavio se va, ella le dice a sus criados que le traigan algo para picar, y le traen una víbora.
¿No?
Y entonces sueltan a la víbora y la víbora muerde a Cleopatra en el pie.
Uy, 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 uy.
Que Cleopatra llevaba 16 años andando descalza y sin lavárselo. Y la, y la víbora le pica en el pie y tras 3 horas de terrible agonía, muere la víbora. Y poco después, Cleopatra se mata ella misma comiéndose un yogur de coco caducado. Tú pones un yogur de coco en la puerta de una pirámide y aunque sea del día anterior, eso ha cogido a alguien. No virus, sino alguien. Y con la muerte de Cleopatra, con el yogur de coco caducado, que ya la película acaba, el plano es fantástico, pues se ve Cleopatra muerta con la babilla del yogur de coco por aquí, y el plano tiende Joseph Mankiewicz y sus planos en... ¡Ay! Y coño. La tapa del yogur con la fecha. Consumir preferentemente dentro del 32 antes de Cristo. Y ese es el plano.
El final. El plano final.
Con la música de Egipto y esa tapa de yogur de coco abierto. Oh, con el código de barra escrito por un escriba.
Escrito
en jeroglífico.
Pero escucha, ella no se bañaba en leche de burro o de coco.
También.
Se toma el yogur de coco.
El mercador subió los precios y dijo, ya de fuera. Yogur de coco. Y se mató con un yogur de coco. Y lo pegó a la puerta. Y el estertor de la víbora. Cuando a esa víbora le pica, le matan el pie y se ve la víbora ahí. Después de 16 años sin lavarse, que tenía más pringue que Cleopatra en el pie que el teléfono de un carnicero.
¡Ay, por Dios!
Y aquí termina este análisis de Cleopatra, ganadora de 4 Oscars, que espero que os haya gustado esta gran producción de año 62.
Lo de Astillero, me ha encantado esa
Navalia pintada. Los legionarios poniendo eso, con la cara tapada, tirando piedra por la vía industrial.
Ya aprovechamos.
De Gades. Bueno, pues gracias al Chano de Cádiz por este maravilloso análisis. Y gracias a Jesús Acevedo, Charo Pérez, David Hidalgo y Miguel Alba en la parte técnica. Volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde. Yo me quedo un ratito ahora en el café con Marilo. Hasta mañana.